Faltan 21 minutos para las 4 de la tarde y estamos con nuestro primer invitado, el señor Marcelo Birmacher. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Una alegría volver a verte, hace tiempo no te veía. Te vi la última vez acá una noche en la radio, cuando teníamos el programa de noche, y viniste acá. Y apenas entraste, viste que renunció Susana Malcorra.
Sí.
Y de entrada dijiste...
Creo que se va sin haber hecho nada importante, lo cual para un funcionario es algo lamentable. Pasar por la función pública, el honor, la retribución, la responsabilidad, y no dijo...
Sigue como asesora del presidente Macri.
Bueno, mala noticia para mí.
¿Qué es lo que no te gustó de su trabajo?
Nada, nada, hizo todo mal. Me parece el principal
me
desafío...
Me gusta la elipsis.
El principal desafío que enfrentaba era cómo llevar adelante la oposición a la dictadura venezolana. Y no hizo nada. Cómo nos solidarizábamos con el país de la región que en ese momento puntual estaba viviendo una represión desaforada contra su población civil.
Pero esto puede ser una decisión personal del canciller, digo, acá no hay una decisión del Estado. O ella puede decir, ella podía decir por sí misma.
No, el presidente, imagino, tiene su propia política internacional. Pero creo que precisamente para eso están los funcionarios, para que estallen como fusibles. Si no es capaz de convencer al presidente de seguir la política internacional correcta, tiene dos opciones: renunciar o hacerlo público. Creo que fue exactamente al revés, que lo asesoró mal.
¿Crees que tendría que haber habido una condena absolutamente más demente?
Pero por supuesto. Otra, en un reportaje que le hicieron, por ejemplo, dejó claro que a Trump ella le iba a decir que había que respetar a la dictadura cubana, que Argentina estaba del lado de Cuba. Todas declaraciones lamentables. En general me pareció un desacierto total.
Igual el Congreso no ha podido sacar con todas las fuerzas políticas una condena hacia Venezuela.
No, es cierto, pero la canciller argentina debería dejar clara la posición. Me hace acordar a Lustó en parte, ¿no? Que también va demostrando inutilidad en cada puesto por el que pasa. No es un chiste ser canciller de Argentina. Tenés que hacer algo que quede en la historia, que marque tu paso por la función pública. Si no, voy yo, va cualquiera.
No sé. Pero la cantidad de presidentes de países importantes que han estado en Argentina, las giras del presidente por distintos países importantes de Argentina, ¿no son algo en lo que la canciller ha tenido que ver?
No, me parece que no. De hecho, cuando estaba a punto de ganar Trump, ella, sin que nadie se lo preguntara, apostó por Hillary Clinton. Una torpeza que pudo habernos costado muy caro. Afortunadamente, Trump no es un hombre rencoroso.
¿Estás seguro de eso?
Por lo menos con la Argentina no lo es.
O quizás no está muy dedicado a mirar las noticias de la Argentina,
quizás,
¿no?
Sería otra buena, o tiene mala memoria, se olvidó de la postura de Malcorra al rato.
Sí. Claro. Digamos, por ahí no le convenía recordarla, qué sé yo.
Podría haber utilizado la virulencia que utilizó con Trump contra Maduro. Eso hubiera sido un buen gambito.
¿Cuáles fueron las declaraciones de Malcorra con respecto a Venezuela?
Ninguna. Estamos mirando con preocupación, creo que es lo máximo que llego a decir. Nada definitorio, nada claro. Son situaciones que requieren posiciones claras.
Vos fuiste muy crítico del kirchnerismo. Ahora ya ha pasado un tiempo prudencial del nuevo gobierno. ¿En qué ves vos que cambiamos y en qué ves que no cambiamos?
Creo que hay un cambio radical, el que a mí más me importa. El gobierno no persigue a los que piensan distinto. No persigue a los medios de prensa que piensan distinto. No utiliza la fuerza de seguridad ni recaudatorias para perseguir a los que piensan distinto. Eso me deja muy conforme con mi voto, con mi posición y también con lo que hace a la política de este gobierno.
¿Pero no te parece también que la posibilidad de tener una postura, volviendo a la política internacional, ambivalente o por el momento dubitativa respecto de la situación de un país como Venezuela, que es absolutamente, bueno, como sabemos, muy compleja, no hace también a un gobierno con intención de madurar? Digo, ¿hay que tener una política, una mirada absolutamente tajante sobre este tema ya?
Sí, para mí sí. Cuando fui la dictadura argentina, cuando miro retrospectivamente, yo hubiera esperado que todos los países democráticos condenaran la dictadura. De ahí a pensar castigos, intervenciones, ya es otro tema absolutamente distinto. pero la posición política es muy importante. Para mí también es muy necesario que todo el continente critique a la dictadura cubana, siempre y cuando queramos estar a favor de la democracia. Puede ser que tengan posiciones ambiguas entre dictaduras y democracia. Yo creo que cualquier gobernante democrático se tiene que posicionar con firmeza por la democracia y contra la dictadura.
¿No es lo que ha pasado en general en la relación de los países latinoamericanos con Cuba?
No, con Cuba no, con otras dictaduras sí. Por ejemplo, la dictadura de Pinochet fue condenada por los países que habían recuperado la democracia. En algunos casos, por ejemplo, Alfonsín secretamente trabajó con las fuerzas de oposición chilena contra la dictadura de Pinochet. Pero con Cuba ha habido una tolerancia inexplicable. Es la dictadura más longeva, yo creo, que de habla hispana, además de americana.
¿Y a qué atribuís esa tolerancia?
Y a la insensatez, a la mitología de izquierda, a la falta de pensamiento real, es decir, pensar con categorías preconstruidas en vez de pensar las cosas en su realidad, en algunos casos, bueno, en el caso de los Kirchner, a una identificación directa con cualquier modelo dictatorial. Ellos no eran una dictadura, pero se identificaban con los golpistas como Chávez o con los dictadores como Castro. Eso es también una dicotomía, una identidad dividida. Ganar democráticamente e identificarte con dictadores.
La idea romántica de la izquierda ha calado profundo, tanto sí, en la intelectualidad, digamos, y en todos los ambientes artísticos, no solo de Argentina, de Latinoamérica.
Especialmente en el arte, bueno, y en la política, incluso en demócratas. Yo creo que el progresismo es un virus que corroe la inteligencia, que va impidiendo a la gente pensar las cosas con cierta libertad. Por ejemplo, Cuba es un fracaso en cualquier ámbito que lo mires, económico, educativo, por ejemplo. La gran cantidad de graduados que hay en Cuba, ninguno puede aportar productivamente a su sociedad.
¿Y los avances científicos que se dicen que hay en materia de salud, por ejemplo?
Son incomprobables, no hay nada que haya llegado al resto del mundo que provenga de la medicina cubana, que aparentemente era una de las más importantes de Latinoamérica, pero lo cierto es que de toda Latinoamérica vienen a estudiar en la Argentina, no a Cuba. No hay nadie que vaya a estudiar a Cuba. Son excepciones absolutas. Pero yo estuve en el 97 en Cuba. Y, bueno, cuando paseaba por el malecón de La Habana, había una prostitución como no se veía en ninguna otra parte del mundo. Que te abordaran hombres y mujeres indistintamente, dando su cuerpo a cambio de dentífrico, jabón, perfume, 20 dólares, y muchos de ellos eran graduados, porque yo fui a hacer la nota de las jineteras para la revista Planeta Urbano, que hice la nota. Uh-huh. Entonces estaba atento a ese ámbito, y eran, habría que decir, jineteras y jineteros. De la mayoría de los cubanos con los que yo trabé relación, digamos, de un nivel intermedio, eran, la mayoría de ellos habían hecho la universidad y se prostituían. La mayoría de aquellos con los cuales yo trabé relación. Año 97.
Sí. Tienes una forma, un modo de plantear tu toma de posición que es, eso como decía recién Osvaldo, no tienes ningún tipo de elipsis, sos muy claro. Y imagino que eso te debe haber enemistado con mucha gente. Sí. Sobre todo nos movemos en un ambiente de escritores, gente
de
universo artístico. Progresistas, como decís vos.
Tú eres un traidor a ese ambiente.
¿Cómo te recibe, cómo te trata ese universo opinando de esta manera?
Bueno, traidor no, porque nunca manifesté lo contrario. Yo fui de izquierda entre los 18 y los 24 años aproximadamente. Mi primer libro lo publiqué a los 22. Pero a partir de 94, 95, ya fui cimentando las mismas posiciones que tengo ahora. Así que, traidor no, pero sí, soy un cuerpo extraño en el ambiente de la intelectualidad argentina. Porque el que no es progresista, por lo menos, tiene cierta tolerancia a las dictaduras de izquierda y a la mitología de izquierda. Y sí, pago un precio por eso. Pero peor precio pagaría si dijera lo que no pienso o no dijera lo que pienso.
¿En qué pagas el precio?
Y creo que hay menos repercusión en la prensa si sale algún libro mío, menos voluntad de elogiarme y más voluntad de criticarme.
Incluso en los grandes medios, incluso en medios que
sí,
no son izquierdistas.
Sí, por ejemplo, yo tengo una posición muy clara a favor de la democracia en Medio Oriente, por eso apoyo a Israel, estoy a favor de los países democráticos, no de las dictaduras que son el resto de los países de Medio Oriente. Incluso en medios donde yo pude tener más espacio, en ese tema mi espacio se acota, ¿no? No que me lo impidan, porque en los medios donde tuve cierta relevancia o una participación rutinaria, escribí sobre lo que quise siempre. Pero sospecho que podría haber tenido un papel todavía más destacado si no tuviera las posiciones que tengo.
Esto también se trasladó, bueno, cuando asesinaron a tu hermano, se puso de manifiesto también tu posición respecto a la situación de Israel, de Medio Oriente. ¿Qué tratamiento, este tratamiento diferencial que hacen los medios con vos por pensar como pensás, también sucedió en ese momento con algo tan delicado?
No. Pero además, cuando asesinaron a mi hermano, no se puso de manifiesto. Yo, desde el año, por lo menos 2000, escribo semanalmente, como mucho mensualmente, alguna nota sobre el conflicto en Medio Oriente. Parte de mis libros están dedicados al tema. Mi libro, por ejemplo, No tan distinto, que lo publiqué en el 96, si no me equivoco. Y mi posición era conocida. Lo que ocurrió fue que con lo de mi hermano quedó mucho más expuesta, más que ponerse manifiesto. Salió en...
Recordemos que tu hermano fue asesinado.
Sí, ¿no? Sí, fue asesinado hace ahora 2 años, sí. El 23 de diembre de 2015.
Dentro de lo que se llamó la intifada de los cuchillos, ¿no?
Sí, dentro de lo que fue el terrorismo de los cuchillos. Así que ahí hubo una mayor exposición, pero no una manifestación.
Estamos hablando con Marcelo Wittmacher y decías, fui que viste entre los 18 y los 24. ¿Hubo algún hecho puntual que te hiciera cambiar de visión?
Siempre fui un izquierdista crítico. Siempre me opuse al estalinismo, a la falta de insight con la realidad. Por ejemplo, decían, bueno, el pueblo nos apoya. Y digo, si el pueblo nos apoya, ¿por qué nunca nos votan? Eso no me lo podían responder. O decían que los satélites soviéticos y la propia Unión Soviética eran estados obreros. Entonces yo decía, pero los estados obreros matan a los trotskistas, mientras que en Estados Unidos, en Italia, en Francia, no solo caminan libremente por la calle, sino que tienen diarios, aparecen en la radio e incluso en la televisión. ¿Cómo? ¿Por qué los estados obreros son peores? Todo eso, aún siendo izquierdista, yo lo preguntaba en voz alta y también era una minoría.
Un problema.
O estaba solo. Pero yo lo que recuerdo muy puntualmente es que estaba el izquierdismo, excepto el Partido Comunista, paradójicamente, que era muy anti-israelí, pero no estaba en contra de la existencia del Estado de Israel. El Partido Comunista, gracias a que Gromyko en el 48 apoyó la creación de Israel, mantenían por default, sin repensarlo, Stalin lo aprobó. De hecho, Stalin, paradójicamente, que era un antisemita furioso, de todos modos, de un modo inexplicable, apoyó la creación del Estado de Israel. Entonces el comunismo, que era estalinista y lo sigue siendo, mantuvo esa posición aun cuando estaba en contra de cualquier política del Estado de Israel y apoyaba a los árabes en cualquier guerra, pero no estaban en contra de la existencia, mientras que el trotskismo, el maoísmo, está en contra de la mera existencia del Estado judío, lo quieren exterminar. Entonces, bueno, yo eso lo debatía mucho, pero nunca me quedaba cómodo estando ahí. Y cuando tenía 24 años leí el libro de Paul Johnson, Historia de los Judíos. Y cuando llegué al capítulo del Estado de Israel, que él hace un análisis muy lúcido de los izquierdistas, pensé, pero ¿por qué quieren destruir Israel? ¿Qué va a ganar el socialismo si destruyen Israel? Si todo el resto de los países que lo rodean son feudales, dictaduras, oprimen incluso a los comunistas, y estos están locos, estos están, son orates, son gente alienada. Y ese día dejé de ser de izquierda, dije, yo no puedo estar acá.
¿A quién se lo dijiste primero que todo?
A mí mismo.
Una vez que vos lo sabías, ¿a quién le dijiste?
Fui más que diciéndolo, actuándolo, pero no, estaba solo y de a poco fui, dejé de ir a cualquier reunión de izquierda, etcétera, y después lentamente fui abandonando también el progresismo.
¿Dentro de qué izquierda estabas? Porque la izquierda tiene...
Sí, pasé por el PI, que era el Partido Intransigente de Oscar Allende, después un grupúsculo trotskista que se llamaba Praxis.
O sea, tu primer voto fue de Allende.
No, yo voté ya... yo soy del 66. No, creo que no voté en el 83. ¿Cuándo voté yo por primera vez? En el 87 ya voté en las intermedias. Uh-huh. Ahí voté Alfonsín. Fui de los que perdimos en ese momento. Claro. Aún siendo de izquierda voté Alfonsín, no tenía dudas.
La elección fuerte del PIB fue el 85, fue la primera renovación.
Claro. Sí, yo creo que ahí... No sé si no votaba... O sí, ya votaba, ¿no? Tenía 19.
Y yo voté en el 83.
Pero voté a Alfonsín.
Yo nací en el 63. Voté en el 83 como primera vez.
Voté a los radicales igual, aún siendo del PIB. Y...
Bueno, el PIB venía del Partido Radical.
Sí, claro. Y después voté contra Menem. ¿Voté a Ángelos? Voté a Ángelos. Sí, estaba en el diario Sur, que era un diario del Partido Comunista, y voté a Ángelos.
¿Te creaba contradicciones trabajar para el diario comunista?
En absoluto. No. Escribía lo que quería. No podía escribir todo lo que yo quería, pero nunca escribí nada que yo no quisiera. Y trabajaba con Juan Sasturay, que era quien me había contratado, y mi compañero de banco era Pablo de Sánchez. Los dos trabajamos ahí.
¿Qué amigos de izquierda te quedan?
Todos los que fueron mis amigos entonces siguen siendo amigos. Claro, algunos
se trata de temas de los que no se juntan a comer un asado, por ejemplo, sí. Es un arquetipo de reunión, y hay temas que mejor ni tocar para no agarrarse de los pelos.
Bueno, hubo... No. Yo con mis amigos de izquierda sigo hablando, digamos, oponiéndonos y disfrutando de la diferencia. Lo que sí me ocurrió es que hubo amigos kirchneristas, por ejemplo, un economista, que me dijo que no me iba a hablar más porque la historia era más grande que nosotros. Un hombre muy inteligente, pero fíjate cómo el virus del presismo le corroyó la inteligencia, que llegó a ser esa estupidez, ¿no?
¿Fue un virus?
Y yo pienso que es un virus, el zombie político que deja de hablar con el otro, tiene miedo de sus propias ideas, tiene miedo de que se las arrebatan, ¿no? De su debilidad. ¿Cómo vas a dejar de hablar? No nos reunamos más, que la historia es más grande que nosotros. Es un mensaje cobarde, ¿no? De temor. Y sí hubo, yo me reunía siempre con unos amigos y dejaron de invitarme porque se hicieron todos kirchneristas, pero después individualmente cada uno me volvió a hablar.
Pero no en grupo.
No, en grupo me dejaron de invitar. Se siguieron reuniendo, no me invitaron.
Te aclararon, mira, individualmente no te invitamos.
No. Pero yo lo supe. Uh-huh. Lo supe, era fácil de darse cuenta, y además tuve testimonios concretos de mis espías.
¿Y por qué te parece que amigos tuyos que podían compartir cosas de golpe tomaron una ideología tan distinta a la tuya?
Yo creo que es, lo del kirchnerismo realmente creo que es un virus intelectual. Que la gente... otro amigo muy importante estaba con otro amigo mío, que no es kirchnerista, y estaban rodeados de kirchneristas en un congreso. Y mi amigo le hizo un comentario anti-kirchnerista y el otro salió corriendo. Salió corriendo literalmente. Para que no lo vean hablando con el que había hablado en contra de los kirchner. Salió corriendo. Es un virus. Como el totalitarismo. Hay gente que en determinados movimientos históricos deja de pensar y obedece al miedo, a la reacción.
Es complicado en esta época manejar esos debates o discusiones entre amigos con todo esto de la no verdad, donde de golpe te rebaten una idea con un dato de difícil comprobación, una estadística extraña.
Yo pienso que la expresión no verdad es como el no lugar, que cada uno le asigna otro sentido. Lo que hizo el kirchnerismo fue poner en duda, como hizo el posmodernismo en su momento, o Lacan, o el que escribía sobre la guerra del Golfo, Baudrillard, que decían, esta guerra no existe. ¿Cómo que no existe? Hay tantos muertos, hay una bomba. Andá a donde está el misil, a ver si no existe. Lo que hizo el kirchnerismo es negar hechos históricos. Por ejemplo, el Estado nunca intervino en el tema de los desaparecidos. ¿Cómo? Alfonsín hizo juicio a las juntas. O sea, y tener una cantidad X de personas que están dispuestos a ovacionarlo por mentir deliberadamente. Eso son mentiras, no es una opinión. El juicio de las juntas existió. Cuando entonces el debate con el kirchnerismo se volvió difícil porque no eran dos opiniones distintas sobre un hecho. Era la negación misma de los hechos. Cuando vos vas al Parque de la Memoria, por ejemplo, que yo escribí varias notas criticándolo, hay un cartel que dice 1983 y tiene una urna que dice impunidad. El año 1983 está marcado con una urna con la franja impunidad. Eso no es una opinión, es una negación. El 83 fue el año del retorno democrático, no de la impunidad. Es el juicio a los militares más importante de Latinoamérica y en algún sentido también uno de los más importantes del mundo, porque no se ha visto muchas veces que una comunidad desarmada frente al enemigo militar todavía armado pueda llevarlo al banquillo de los acusados civilizadamente y meterlos presos. Es una gesta que tiene muy pocos hechos comparables.
4 de la tarde, estamos hablando con Marcelo Bielmacher en Dulces y Amargos en Radio Nacional. Vamos al informativo y ya seguimos con Marcelo Bielmacher. Cuatro de la tarde, 4 minutos, estamos hablando con Marcelo Bielmacher. En este momento, Marcelo, en la tarde, hacemos un momento de relax. Bajamos un poquito. Bien,
voy a intentar.
Un poquito. Te va a venir bien.
Sí.
Estuviste escribiste algo el fin de semana pasado sobre Roger Moore, sobre sí. Jane Bond. ¿Te parece que para relajarnos un poquito escuchemos Live and Let Die?
Sí, cómo no.
Es la que dijiste que te gustaba.
Paul McCartney.
Paul McCartney. Sí.
You were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in. Say, live and let die.
En Nacional, Dulces y Amargos, con Osvaldo Bazán.
Cuatro de la tarde, ocho minutos. Estamos con Marcelo Birmacher, que no sos uruguayo, Birmacher.
No, en algún momento Wikipedia me presentó como un uruguayo. No me molestaría, pero soy argentino.
Además Wikipedia dice que fuiste traducido al boliviano.
Sí, eso ya es más difícil todavía. Como podría ser quechua, ¿no?
Pero no fuiste.
Pero no, no, en ningún caso.
¿Viste el desfile militar del 25 de mayo?
No, lamentablemente. George Brassens decía que la música militar nunca me supo levantar. Me sigo haciendo eco de esa estrofa de la mala reputación.
Digamos que la justicia militar es a la justicia lo que la música militar a la música.
Eso también es otra frase, sí.
Pero viste que hubo mucho...
sí, revuelo, pero revuelo. No entendí bien por qué. Yo tengo un tiempo limitado, como todo el mundo, y lo uso para ver las cosas que me interesan. ¿Por qué fue el revuelo?
Por la presencia militar.
Cierto, de Mengolini tuiteó que...
Sí, pero además otras
policías. Me hizo acordar al 55.
Sí, 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 la verdad que es una memoria muy arbitraria. No sé a qué le hacía acordar el jefe del ejército kirchnerista, Milani, a quién le hacía acordar.
Hay declaraciones de Estela de Carlotos que dice: no lo vi al desfile, me enteré indirectamente, se les da espacio a estas personas creyendo que tienen verdad, cuando en realidad están queriendo liberar a los asesinos de sus cargos y tenerlos en la calle para que luego ocupen nuevamente el país. Fue un bochorno el desfile. Entonces se le preguntó, dijo Estela, se cerraron espacios de trabajo donde las abuelas nos beneficiábamos para buscar señales o rastros de nuestros nietos, en el Ministerio de Defensa y en la Secretaría de Derechos Humanos, se echó a mucha gente muy capacitada para no poner a nadie o poner incapaces. En campaña Macri nos llamó curros, no nos quiso recibir porque dijo que no tenía tiempo y después nos recibió. Entonces le preguntan, ¿cómo van a continuar trabajando las abuelas de Plaza de Mayo en el futuro con esta política de derechos humanos? Y Carlotto respondió, tengo un dicho para resumirlo, si pudimos con Videla, vamos a poder con Macri.
Y creo que representa cómo piensan la política, no distinguen democracias de dictaduras. Por eso ella apoyaba a Chávez también. Yo recuerdo ese acto del Día de la Memoria, 2014 o 2013, probablemente 2014, que ella fue la verdadera principal. Dice, hubo Chávez presente, le hacía gritar a la multitud, vivar al golpista Chávez. No sé si piensa que Videla es lo mismo que Macri, yo pienso que no.
Pero no pensás más allá de eso, digo, creo que una cosa no quita a la otra, puede pensar eso y a la vez encabezar una organización que tuvo un rol muy importante en la búsqueda y en el encuentro de nietos desaparecidos. ¿Crees que sigue siendo Abuelas de Plaza de Mayo una organización que vamos a sostener y a recordar con la perspectiva histórica de una manera positiva?
Por supuesto que sí, no hay ninguna relación entre una cosa y otra. Una cosa es buscar a los nietos, recuperarlos, esa es una causa que toda persona de buena voluntad tiene que apoyar. Y otra es la actitud de sus dirigentes, como Carlotto, que insistentemente apoya regímenes autoritarios, como el de Venezuela, y ataca a los regímenes democráticos por ser democráticos. Durante el kirchnerismo, algunos dirigentes de derechos humanos, como Bonafín y la propia Carlotto, se vieron beneficiados económicamente por apoyar posturas autoritarias. Bueno, eso ya no pasa más. No les pagan para que persigan a alguien. Por ejemplo, cuando Cobos se quería acercar al funeral de Néstor Kirchner, Carlotto dijo, menos mal que vino porque lo mataban. Le pagaban por esas cosas. Eso ya no se hace más. El Estado ya no le paga a Bonafini para que diga que va a quemar los despachos de los jueces o mandar a Joplender a robar a mano armada, como reveló el propio Joplender, o apoyar a ETA o a Bin Laden.
Eso ya no viene
dinero al Estado para financiar ese tipo de tropelías.
Si hay
dinero del Estado para seguir buscando a los nietos recuperados, que eso tiene que seguir eternamente.
Pero a veces en estas organizaciones que son cada vez más grandes hay una distancia quizás entre sus dirigentes y una vez más como las bases o las fuerzas que las llevan adelante, porque más allá de los comentarios que pueden ser muy duros o radicalizados o debatibles, debajo de esas voces que entiendo que despiertan como más de una opinión, hay un montón de gente que se está moviendo y que logra bueno, que tiene logros sociales y civiles e históricos que van a quedar. Digo, a veces uno se pregunta si estos comentarios no le hacen un mal favor a organizaciones que siguen teniendo búsquedas muy necesarias por todo.
Creo que en tanto sepamos distinguir las causas nobles de los comentarios inapropiados, ese legado se va a preservar. Bonafini, por ejemplo, dijo que ella ya no representa más a una organización de derechos humanos. Lo dijo ella personalmente. Que Madre Plaza de Mayo es una organización kirchnerista. Bonafini, reitero, ha apoyado a todos los grupos terroristas más salvajes del siglo XX, o todos, no, muchos de los grupos terroristas más salvajes del siglo XX, empezando por Al Qaeda, que inició el siglo XXI con el peor ataque terrorista que sufrió Occidente, que fue el derribo de las Torres Gemelas. Y, se, como acabo de decir, manifestó que ella ya no defiende los derechos humanos. Eso no anula la historia de la organización Madre Plaza de Mayo, ni todas aquellas madres que sigan preservando la función original de esa organización, que es que todo detenido tiene derecho a ser tratado acorde a la ley. Eso es, básicamente. No que Montoneros o ERP, que fueron secuestrados, desaparecidos, violados, eran héroes o luchaban por un país mejor. Yo pienso que luchaban por un país peor, que hicieron todo lo posible para destruir la democracia argentina. Aún así, o aún siendo delincuentes, merecían el trato acorde a la ley, bajo ningún concepto ser desaparecidos, ni violados, ni asesinados. Por eso luchábamos y seguimos luchando, para que a los delincuentes se los trate acorde a la ley, no se los torture, ni se los violen, ni se desaparezca. Y el delincuente que sea, tiene que ser tratado acorde a la ley. Esa era la lucha original de los movimientos de derechos humanos, que después algunos de sus dirigentes se pervirtieron. Pero, por ejemplo, la búsqueda de los nietos apropiados sigue siendo una búsqueda real, que muchas veces da resultado para alegría de la mayor parte del pueblo argentino.
¿Y cómo ves la política de derechos humanos de este gobierno?
Y veo que es un sostenimiento de lo existente, no creo que tenga demasiadas ideas originales o una fuerza especial, pero que ha corregido lo que era la entente entre el Estado y lo peor de los dirigentes que se reclamaban por entonces representantes de derechos humanos. Para mí es muy saludable que Bonafini haya aclarado que ella ya no lucha más por los derechos humanos. No tengo una opinión muy formada sobre qué hace este gobierno con los derechos humanos. Puedo decir algo que me parece mal. Mantener como está el Parque de la Memoria es un disparate. Esos carteles que hay ahí no explican la dictadura, no recuerdan el sufrimiento de los detenidos desaparecidos. Es falso por donde se lo mire. Hay que hacer un verdadero Parque de la Memoria que recuerde qué tipos de apremios ilegales sufrieron las víctimas de la dictadura, qué fue la dictadura, y si se habla de la democracia, qué fue el retorno democrático. Eso, como política de derechos humanos, me parece mal hecho.
¿Estás de acuerdo con eso? Digo, en su momento hubo un debate, a ver, inicialmente hubo una opinión bastante unánime respecto a este gesto simbólico de Néstor Kirchner tan importante, o bueno, tan bisagra, que fue el de bajar el cuadro de Videla. ¿A vos te parece bien que se haya bajado el cuadro?
Me parece totalmente insignificante. Uh-huh. Insignificante. Me parece que tiene mucha más representatividad de los Kirchner cuando negó el juicio de las juntas en su famoso discurso en el Ecuni, o haber puesto a Milani como jefe del ejército. Si yo junto la bajada del cuadro con esos dos acontecimientos, la línea rectora son esos dos últimos acontecimientos. No bajar el cuadro.
Yo pienso en la bajada del cuadro, también en omitir lo que somos nosotros como sociedad. Digo, Videla no llegó solo, ¿no?
Claro, tratar de cambiar la historia. Pero aún así, si dentro de una política de derechos humanos noble o que yo considere acertada, se bajaba un cuadro, no lo hubiera criticado. Uh-huh. Pero no le hubiera dado mayor importancia tampoco, pero no me hubiera opuesto. Entiendo lo que decís, me parece un debate atinente, pero no me hubiera puesto yo.
¿Cuáles cosas queríamos volver a una pregunta que habíamos hecho al principio qué notas que no cambió? ¿Notaste que haya algo que no haya cambiado?
Bueno, dije lo que cambió, ¿no? Hay una libertad que se vuelve a respirar desde el fin, yo te diría que desde el 2008, cuando empezó el conflicto en el campo, empezó una persecución que recién con el gobierno de Macri terminó.
¿Vos la sentiste?
Sí, sí, yo la sentí personalmente. A mí me pusieron con fotito y todo en 678, me expulsaron de cualquier relación con el Estado, me hicieron sentir con mucha claridad. Me llamaron especialmente y me dijeron, prescindimos de tus servicios, de unas charlas que yo daba para alumnos en todo el país, con hablando de mis libros.
¿Qué es el Ministerio de Cultura? ¿O qué?
Era Ministerio de Cultura, sí. ¿Qué no cambió? Y yo pienso que la inflación, el gobierno no ha logrado detenerla. La situación económica no ha mejorado en lo diario, en lo cotidiano. Esas son cosas que me parece que seguimos en una posición, no sé si crítica, pero en una mala situación, que veníamos arrastrando al kirchnerismo y se mantiene. Hace muchos meses que no hay corte de luz. Durante el kirchnerismo, yo recuerdo, durante el gobierno de Cristina, corte de luz sistemáticos. Ahora eso me parece que se mejoró.
Esto te da, una vez más, insisto, ¿no? Con tenés una un modo carente de todo tipo de elipsis para plantear tus ideas, y lo que uno imagina es que solo debes poder conversar con gente que piensa como vos, porque debe ser muy difícil no entrar en polémica. ¿Está el riesgo de la endogamia en un caso así?
No, yo en realidad polemizo mucho con amigos y hablo con gente que piensa, no te diría que diametralmente opuesto, pero piensa muy distinto. No conozco mucho que piensen como yo, así que...
Porque sos absolutamente, estás radicalizado.
No, ajá. Porque va, en defensa de la libertad, soy un radical, pero no radical del radicalismo de Alfonsín, sino que creo absolutamente en la libertad. Creo que tiene sentido. No creo que sea una concesión burguesa la libertad. Pero después soy una persona muy tolerante y te diría que, a diferencia de otros aspectos de mi personalidad, muy equilibrado en lo que busco para el mundo, ¿viste? Vivir un poco mejor, no busco utopías.
Ahora, claramente con la idea de en qué no sos equilibrado.
Bueno, por ejemplo, en mis gustos artísticos tengo fanatismos y desprecios. Soy bastante tajante. No voy a decir a los que desprecio. Voy a decir
a preguntar a quién es la
fanática. No, pero por ejemplo, hoy le decía un amigo, en la lista de los autores que nunca voy a leer, empecemos por, o títulos que me parecen totalmente desacertados, y lo digo con mucha vehemencia. Y también lo que me gusta, por ejemplo, mi película favorita es Érase una vez en América, y de Sergio Leone. Bueno, nunca cambié esa posición, soy un fanático de esa película. Pero de mis ideas políticas no soy un fanático. Por ejemplo, si vos me decís, mirá, esta idea socialdemócrata o de trabajo en cooperativa funciona, yo, por muy liberal que sea, presto atención, por ahí funciona. ¿Qué vamos?
¿Quiénes son los intelectuales que piensan como vos?
El otro día estaba el autor de Perversa Luna de Hiel, que no leí la novela, vi la película de Polanski, el autor de la novela, leyendo un libro de otro, me olvidé el nombre, que se llama La huida de los intelectuales, Paul Berman, muy bueno el libro. Ese libro tiene una historia muy muy particular para mí. Yo me lo compré en España, lo había comprado en 2008, y lo perdí, lo leí, me encantó y lo perdí, no lo podía encontrar en mi biblioteca. Entonces escribí un cuento para mi sección Se me hace cuento, contando que había perdido ese libro y cómo lo buscaba, etcétera. Y el fiscal Moldes mandó una carta a Clarín dialogando conmigo por esa nota, no nos conocíamos. Mandó. Un tiempo después lo encontré el libro, como se encuentran los libros, azarosamente, sin buscarlo, sobre todo sin buscarlo. Y ahí Berman recomienda al autor de Perversa Luna de Hiel, que se llama Luna Amarga, si lo puedes googlear. Luna Amarga, creo que es la novela que publicó Ediciones B. Ese francés que escribió libros como El autodio del hombre blanco, ese es uno que me gusta. Bueno, Pilar Rahola, tiene un pensamiento similar al mío.
Pascal Bruckner, ¿no?
Sí, exactamente. Ese me gustó. Bueno, el propio Paul Berman me gustó mucho. De hecho, bueno, yo devengo de autores que leí. Básicamente, mi acceso al conocimiento está dado en buena medida por la lectura y por la experiencia. Por ejemplo, la famosa mitología de izquierda de que los pobres van a liberar el mundo. Bueno, mi experiencia personal, yo estuve en contacto con muchos pobres y su comportamiento no varía del de los ricos con el que también estuve en contacto. La filantropía y el egoísmo se replican tanto entre los pobres como entre los ricos. No hay nada que haga un pobre mejor que un rico, ni viceversa. Eso es algo que yo...
desearlo, digamos.
Claro, yo disiento radicalmente con la izquierda, yo pienso que todos los seres humanos son iguales. Eso es algo que me diferencia totalmente. Para mí las personas son iguales. Los negros son iguales a los blancos, los judíos son iguales a los árabes. Lo que importa es cómo se porta cada uno. Ahora, cuando se portan de manera colectiva, de un modo determinado, no voy a dejar de decir que se portan así, porque es racista decir que todos son así. Si todos son así, por ejemplo, todos los países árabes son dictaduras, son todas dictaduras. No hay democracia en el mundo árabe, no hay ni una. Israel es una democracia. Entonces, esa posición es igual, seas de un lado o de otro. Ahora, que puede haber un indonesio que robe o un chipriota que sea honesto, por supuesto, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver con su...
O un gobierno israelí que cometiendo excesos.
Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, mira, te voy a dar un ejemplo. El año 86, dos terroristas secuestraron un colectivo israelí. Colectivo, un bus. Por ahí 86, el año habría que revisarlo bien. Lo recuperaron, salvaron, creo que a todos los rehenes, y se llevaron a los dos terroristas presos. Al día siguiente, los dos terroristas estaban muertos. Y los militares, los de Shin Bet, si no me equivoco, que habían llevado a cabo el rescate, dijeron que habían muerto en combate. Pero un diario israelí, creo que fue Ma'ariv, hay que chequear fechas, pero el caso está como te lo cuento. Hay que chequear fechas y nombres. Reveló que no, que los habían matado, los habían asesinado. Bueno, lo reveló la prensa, no lo revelaron del gobierno. Pero el gobierno lo juzgó. Juzgó a los que habían matado a los terroristas. Fueron juzgados. Pero lo tuvo que revelar inicialmente la prensa. Ahora, lo importante es cómo reacciona el gobierno ante sus propias falencias. Bueno, ahí tenés un caso. Bueno, en fin, volviendo a... No sé cómo llegamos a este punto, pero sí que es tan racista suponer que todos son buenos como suponer que todos son malos. Lo que importa es... llegamos por medio de que pobres y ricos no se comportan según su clase, sino según los hechos enigmáticos que hacen que cada persona tome la decisión que tome.
Hace un tiempo había leído, o creo que fue una charla que tuvimos, hacías un relato de lo que es la vida cotidiana en Israel, que para mí fue muy interesante porque no conozco Israel, y contabas esto, hablabas de libertades sexuales, que es una absolutamente de avanzada respecto de, bueno, muchísimos países.
Que hay marchas de orgullo gay muy importantes.
Libertades respecto del lugar de las mujeres en la sociedad, sobre todo en un espacio que está como rodeado de un universo islámico que es absolutamente punitorio. Y me interesa que cuentes un poco eso porque a mí me sorprendió.
Bueno, yo te digo cosas que a mí me llamaron la atención. Una es la libertad en la vestimenta. Que los varones van descubiertos el torso, la corbata prácticamente no existe. Acá, yo en mi cuento de este sábado dije, mi problema con la corbata, ahí me siento muy cómodo. Y como nunca en otra parte del mundo, de la mano, tanto chicos con chicos como chicas con chicas. Y lo que para mí también fue muy agradable, que ver a las chicas besándose. Esa libertad gay friendly a nivel nacional, menos en Jerusalén, no inexistente, pero menos, pero sí en Tel Aviv, ¿no? Como un foco. Y de hecho, bueno, en las guías turísticas se menciona eso como un dato.
Bueno, pero eso también ocurre en Buenos Aires, digamos.
Sí, también.
Muy adelantado con respecto
sí,
a gran
afortunadamente.
Parte.
Afortunadamente. Y después, culturalmente, ¿no? Es, habiendo un conflicto nacional que pone al país en peligro, en las librerías, la mayor parte de los libros de política son libros críticos de gobierno de turno, para uno u otro signo. Si es el laborismo, puede haber muchas críticas que vienen desde el Likud. Si está Netanyahu en el poder, muchos de los libros son críticos de Netanyahu, y en temas internacionales.
Acá tengo un mensaje desde Twitter que me dice, Quiroga dice, que hable de los derechos humanos de los palestinos a los que le robaron el país.
Sí, bueno, en el año 47 la ONU votó la partición en un Estado árabe, todavía no se llamaban palestinos, y un Estado judío. Los judíos aceptaron el Estado árabe incluso sin Jerusalén. Los árabes lo rechazaron por completo. En el 48 se creó el Estado de Israel. Y el Estado de Israel no solo cumplió la resolución de la ONU, sino que hizo todo lo posible para que existiera un Estado palestino. Pero Egipto invadió Gaza y Jordania invadió Cisjordania. Y ahí destruyeron el Estado palestino. Desde entonces hasta hoy nunca ha surgido una propuesta clara de aceptar el Estado palestino en el territorio que determinó la ONU para el Estado palestino. Esa es la historia.
Marcelo, son casi las 4:30 de la tarde. Para terminar, a lo largo de toda la charla estuvo rondando acá el asunto de la grieta y todo eso. ¿Cómo ves el futuro de eso? Ya para ir terminando.
Pienso que la palabra grieta es como lo que antes mencionaba. ¿Nombre?
La no verdad.
Marcelo.
No,
Marcelo, lo mencionaba Marcelo de la no verdad. Ya es una palabra que dejó de tener valor, es como una inflación. Cuando se menciona mucho una palabra, deja de tener el sentido que preservaba. Yo creo que ahora el gran debate es si queremos construir una república o seguir construyendo una república democrática a la manera de Uruguay, de Chile, de Francia, de Italia, o si preferimos el modelo venezolano o cubano. Puede parecer tremendista, ¿no? Pero cuando vos vas a un local de la Cámpora, los referentes que hay son fotos de Che Guevara, de Fidel Castro, de Hugo Chávez, sus frases, es realmente la defensa de ese modelo. No sé si eso se puede llamar grieta. Son dos modelos de país. Creo que la gran cuenta pendiente es ponernos de acuerdo en cómo vamos a convivir pensando distinto, aplicando las mismas reglas para el que piensa de una u otra manera. Yo creo que con el modelo cubano o venezolano hay dos rings distintos, dos sets de reglas distintas. Pienso con el modelo del gobierno actual, cuando entré a la radio vi que había periodistas opositores en un panel que hay en la entrada. Periodistas que defendían al gobierno anterior, periodistas que defienden a este gobierno. Hay bastantes más de los que defendían al gobierno anterior que los que defienden a este gobierno, si vos mirás el panel y contás uno por uno. O por lo menos que se quedaran empáticamente callados durante el gobierno anterior. Bueno, ese modelo, con ciertos ajustes, es el que yo prefiero. Que en una radio nacional coexistan distintas voces. Creo que esa es la respuesta que yo daría al tema grieta. No sé si quedó tan tajante como dicen ustedes que son mis otros.
Marcelo Birmaje, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Hemos estado charlando con Marcelo Birmaje.